El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes en Europa y Latinoamérica. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que Nias tiene un gran potencial de turismo y pesca. El jefe de policía de Indonesia, Tito Karnavian, planea para mejorar el servicio al público. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo dijo la isla Nias tiene dos grandes potenciales en forma de turismo y el sector pesquero, y ambos pueden ser desarrollados por la administración local. Él indicó el viernes 19 de agosto que ha visto Nias desde el cielo. Nias tiene dos grandes potenciales, el turismo y la pesca. El gobierno debe centrarse en estos dos sectores. El presidente Joko Widodo también señaló que la infraestructura relacionada con la electricidad debe ser construida y un aeropuerto debe ser construido con un enfoque en estos dos sectores. La generación de electricidad debe ser suficiente para mantener a una instalación de almacenamiento en frío en la industria pesquera. Eso ayudará a la zona en la exportación del producto a otros países. Él subrayó su creencia de que la isla Nias puede lograr más desarrollo económico si el gobierno local se centra en estos dos sectores. El presidente Joko Widodo reveló que un alcalde y cuatro jefes de distritos le han informado de que muchos proyectos de desarrollo se ven obstaculizados en Nias debido a la falta de electricidad, instalación aeroportuaria inadecuada, así como las malas condiciones de las carreteras y medios de educación. El embajador de Indonesia en Egipto pide al gobierno de Indonesia para prestar atención a la tarjeta de identificación de Indonesia en el extranjero. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, planea emitir tarjeta de identificación para los indonesios en el extranjero. El embajador de Indonesia a Egipto, Helmi Fauzi, dijo que acoge con gran satisfacción el plan y le pide al gobierno a prestar atención a algunos puntos antes de emitir tarjeta de identificación en el exterior de Indonesia. El embajador añadió que el número de identificación se convierte en aspecto destacado que es necesario cambiar, a pesar de que los indonesios siempre se mueven a diferentes países. Sin embargo, se actualizará el número de identificación con respecto a los datos personales de los indonesios. Además, el número de identificación fiscal, o NPWP, se puede usar en Indonesia. Hasta el momento, el número de ciudadanos indonesios en Egipto ha llegado a 4.200 personas. Embajador Helmi Fauzi dijo que se espera en el extranjero tarjeta de identificación de Indonesia. Para proporcionar ventajas de la diáspora de Indonesia que también tienen interés en Indonesia. También afirmó que la tarjeta dará facilidad para la recogida de datos de los indonesios en el extranjero, incluyendo su potencial. Además, esta tarjeta se puede utilizar para apoyar la promoción del turismo, la economía y el comercio. Las relaciones entre Indonesia y Malasia han sido en el camino correcto y seguirán fortaleciéndose en el futuro. Así lo señaló el embajador de Indonesia a Malasia, Herman Prayitno. Declaró al abordar un mercado el 70 primer día de Indonesia de independencia de Indonesia el jueves, que es de los que creen que las relaciones históricas y tradicionales que se han establecido desde hace siglos seguirán sirviendo como un factor importante para mejorar la cooperación entre los dos países. La recepción en el salón de baile del Hotel Royal Chulan reunió con a unos 700 invitados, incluidos los funcionarios de Malasia, diplomáticos de países amigos, empresarios, académicos y periodistas, y el personal de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur. Además, un invitado de honor estuvo presente, el ministro malasio de Comercio Interior, Cooperativas y Utilidades, Dato Sri Hamzah bin Zainuddin. Paraguay ha decidido abrir una oficina para su primera misión diplomática en el sudeste asiático. La elección de Indonesia sobre Malasia y Singapur, basada en el potencial económico. El embajador de Paraguay al sudeste de Asia, César Esteban Grillón, dijo que él escogió Yakarta incluso después de que el gobierno de Malasia propuso la apertura de una oficina de representación diplomática en Paraguay, a cambio de una misión diplomática paraguaya en Kuala Lumpur. Explicó que Indonesia es la economía más fuerte en el sudeste asiático y Yakarta tiene menores costos de operación en comparación con otras opciones. Indonesia necesita soja para el tempeh y el tofu. Grillón antes era un cónsul general en Miami. En el año 2000 fue asignado para estudiar los posibles países del sudeste asiático para una misión diplomática. Y luego, en octubre de 2010, comenzó su deber como el primer embajador de su país para servir en el sudeste asiático. Añadió que los productos de Paraguay tuvieran un fuerte potencial para entrar en el mercado de Indonesia como una de sus principales industrias, que fue ganado, con 3 veces más vacas que los seres humanos en el país. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo el viernes que sus prioridades están recuperando la credibilidad en el presupuesto del Estado y mejorar la confianza de los inversores en la economía. Ella indicó que la primera prioridad es restablecer la credibilidad del presupuesto de Indonesia. También explicó que en los últimos 2 años han surgido la percepción de que todas las cifras en el presupuesto se han decidido de una manera que crea más preguntas que claridad. La ministra Sri Mulyani añadió que espera que la economía crezca más rápido en la segunda mitad y colocar un crecimiento total de 5,2%, aunque admitió que el objetivo alcanzaría un poco difícil. Ella señaló que 5,2 va a ser posible, pero requiere mucho trabajo duro. En el trimestre de abril a junio, Indonesia tuvo mejor de lo esperado, el crecimiento anual de 5,18%. En el primer trimestre, el ritmo fue 4,92%. Las autoridades de Indonesia el jueves al mismo tiempo se hundieron 66 barcos extranjeros capturados para llevar a cabo actividades de pesca ilegal en aguas de Indonesia en los últimos años. Los 6 buques que fueron hundidos, coincidiendo con la celebración del 71 aniversario del Día de la Independencia de Indonesia, fueron confiscados por la caza furtiva en las aguas de Kalimantan del Norte. Ellos fueron hundidos simultáneamente con otras 60 personas. El gobernador de Kalimantan del Norte, Udin Hiangio, fue testigo del hundimiento de los 6 buques en una base naval en la zona costera de la ciudad Amal Tarakan, el jueves. Apoya las medidas adoptadas por el gobierno a través del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca de hundir los barcos de pesca ilegal que se encuentren la caza furtiva en aguas territoriales de Indonesia. Las buques de pesca hundidos procedían de Filipinas y Malasia. El CEO de la empresa de comercio electrónico Bukalapak.com, Ahmad Zaki, dijo que el crecimiento del negocio de Internet de Indonesia tiene la capacidad de competir con Japón y los países de la ASEAN. Los factores de soporte de negocio de Internet de Indonesia son la demografía, un rápido desarrollo de la tecnología de los teléfonos inteligentes y un número de clientes potenciales en Indonesia. Sin embargo, también puso de relieve los desafíos que se deben enfrentar en la era de la competencia global, una de las cuales es la competitividad de precios. Zaki añadió que hoy en día la gente puede comprar productos más baratos procedentes de China en lugar de Indonesia, a través de comercio electrónico. No obstante, se mantiene optimista de que el crecimiento económico actual puede fortalecer la posición de Indonesia en la región asiática. El vicepresidente Yusuf Kala dijo que el estado de ciudadanía de Archandra Tahar, el exministro de Energía y Recursos Minerales, antes debe resolverse y que habrá otras oportunidades para que él sirva para Indonesia. Yusuf Kala declaró en Jakarta el jueves que la ciudadanía de Archandra está reinstalada y de nuevo se convierte en un indonesio, seguramente las oportunidades para que se abra. El vicepresidente Yusuf Kala añadió que entendía la situación y la decisión de Archandra para convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos, ya que muchos jóvenes profesionales con talento se enfrentan a circunstancias similares en otros países desarrollados. El gobierno va a discutir el tema con la Cámara de Representantes porque la ley de Indonesia actualmente no reconoce la doble ciudadanía. Y así son las noticias.
Bueno, estimados, ahora escucha ahora el programa Noticias Semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en programa Noticias Semanales. La primera noticia llegó desde Surabaya, Jawa Oriental. Los estudiantes extranjeros siguen o participan en el concurso de presentador en el idioma Jawa, en el marco de la celebración del Día de la Independencia de Indonesia en la Universidad Airlangga, en la calle Mulyorejo, Sukolilo, Surabaya, el miércoles 17 de agosto. El director de la Universidad de Airlangga, Muhammad Nasih, espera que el concurso de presentador en el idioma Jawa tenga el espíritu de hablar el lenguaje Jawa a fin de que el idioma de Jawa no se distingue. También se espera que todos mantengan la unidad a pesar de las diferentes idiomas existentes en Jawa y también en Indonesia. En tercer lugar, se espera que estudiantes extranjeros que estudian en la universidad entiendan y disfruten de la cultura e idioma existente en Indonesia. El concurso de presentador en idioma de Jawa no solo es seguido por los estudiantes de la universidad, sino también estudiantes extranjeros que estudian en la Universidad de Airlangga. Bueno, ahora las noticias de Rokan, Sumatera del Sur. Cientos de estudiantes en Rokan, Riau, el martes 16 de agosto, la noche, participaron en el recorrido de la antorcha para celebrar el aniversario de la independencia de Indonesia. El relevo de la antorcha es liderada por el comandante teniente coronel Bambang Sukisworo, después de dirigir una ceremonia en el patio de la oficina del alcalde de Rokan. El vicealcalde de Rokan, Jamiluddin, que asistió a la ceremonia, espera que la generación joven emule el espíritu de lucha de los héroes anteriores en la defensa de la patria. De acuerdo con él, el futuro de Indonesia, especialmente en Rokan, está en manos de los jóvenes. Por lo tanto, la independencia que ha sido luchada por los héroes tienen que ser llenado con el dominio del conocimiento y la tecnología basada en Pancasila o la ideología de Indonesia. Jamiluddin afirmó que los valores contenidos en Pancasila da sentido profundo para estar en cualquier condición y situación. Pues, bueno, estimados, se escucha, así fue Noticias Semanales de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 21 de agosto del año 1648 se libró Batalla de Lens. La Batalla de Lens se libró el 20 de agosto de 1648. Fue el enfrentamiento entre Luis II de Borbón, príncipe de Condé, Francia, contra el ejército español bajo el archiduque Leopoldo en la Guerra de los 30 años. Fue la última gran batalla de la guerra. Culminó con la victoria francesa y el poder de esta potencia sobre el territorio español. El ejército francés estuvo compuesto de 26.000 hombres, más de la mitad eran caballería y 18 cañones. El ejército español era menor, constando de 18.000 hombres, también más de la mitad caballería y 38 cañones. La infantería española repelió a los franceses, rompiendo el regimiento del ejército, pero la superior caballería francesa fue la que logró derrotar a la caballería española. Seguimos con lo que ocurrió el 21 de agosto de 1958. La tenista brasileña María Bueno gana el torneo de Wimbledon. La brasileña María Bueno es la primera tenista latinoamericana en lograr el 21 de agosto de 1958 un título en el torneo de Wimbledon y la primera en liderar el ranking mundial de este deporte. Desde su infancia en Sao Paulo, Bueno comenzó a interesarse por el tenis. Sin recibir lecciones ni entrenamiento profesional, ganó el campeonato nacional con apenas 14 años. En 1958 ganó en el Abierto de Italia su primer certamen internacional. Obtuvo el título femenino en el US Open en 1959. 1963, 1964 y 1966. Volvió a ganar en dobles de Wimbledon en 1960 y 1963. En total gana 12 copas a lo largo de su carrera. La Asociación del Tenis Profesional la considera desde 1978 una de las 10 mejores tenistas de todos los tiempos. Estimados radioescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Tenemos en un tema sobre Indonesia está preparando repatriación de dos rehenes escapados libre de Abu Sayyaf. El gobierno de Indonesia está preparando el proceso de repatriación de dos ciudadanos indonesios que lograron liberarse del secuestro del grupo armado Abu Sayyaf en las Filipinas. Dicho esto, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en Yakarta el viernes. La ministra dijo que el embajador de Indonesia a Filipinas en Manila desde el jueves ya estaba en la ciudad de Zamboanga a conocer y determinar la condición de los dos ciudadanos indonesios. Explicó tanto el ciudadano se encuentra en buen estado de salud. La ministra Retno Marsudi explicó los actuales funcionarios del gobierno de Filipinas y representantes del gobierno de Indonesia todavía están llevando a cabo entrevistas con los dos ciudadanos indonesios. Se llevó a cabo para explorar más sobre la información completa necesaria en el proceso de liberación de los demás rehenes. Sin embargo, Retno Marsudi no pudo confirmar si los dos ciudadanos que son libres de escapar o fueron liberados por los secuestradores. La ministra Retno tampoco no pudo dar certidumbre al regresar a Indonesia. Ella afirmó que el gobierno de Indonesia y las autoridades filipinas continúan comunicándose con el fin de obtener una información más completa. Una vez que todo está listo, dijo la ministra, que serán repatriados. Los documentos de viaje y pasaportes también han sido preparados. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, aseguró dos de los 11 ciudadanos indonesios que fueron tomados como rehenes por el grupo Abu Sayyaf en Filipinas lograron escapar. El ministro Wiranto en el complejo Palacio Presidencial en Yakarta el jueves dijo que los dos ciudadanos indonesios, a saber, Sofian e Ismail. Sofian ahora está en Zamboanga, mientras que Ismail estaba en Sulu. Ambos ya estaban en las autoridades filipinas y fueron sometidos a controles de salud. El ministro Wiranto se mostró reacio a revelar cómo los dos ciudadanos de la tripulación del comerciante puede escapar de los secuestradores. Él dijo que los recordó el proceso de huir. La embajada de Indonesia en las Filipinas también ha sido confirmado por el incidente. La embajada en medio de escolta de rehenes de reconocimiento médico en las Filipinas para ser llevado de regreso al país. El ministro Wiranto esperó que el desarrollo de la liberación de rehenes restantes será mejor en el futuro. El gobierno de Filipinas ha dado una seria amenaza a los captores a través de la presión militar, así como psicológico. Por lo tanto, el ministro Wiranto ore para que sus amigos son tomados como rehenes en el tiempo suficiente largo, que pronto podrían ser libres. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a presentar Sang Hyang Heulut en Bandung, la provincia de Java Occidental. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, en la regencia de Bandung del Oeste está un lago hermoso llamado el lago Sanghyang Heulut. Sanghyang Heulut se encuentra a unos 5 kilómetros de la puerta principal de planta de energía hidroeléctrica Saguling. Del punto de vista de geografía y de historia, el lago Sanghyang Heulut es un lago en el caudal del río Citarum Purba. Dicho esto, las atracciones turísticas de Bandung es un antiguo lago que todavía puede ser visto y visitado. Es evidente de las muchas rocas grandes se forman a partir de la erupción del volcán antiguo Gunung Api Purba, llamado Gunung Sunda. Este lago fue salvado por la presencia de la presa Saguling, que sigue siendo una fuente de agua de este lago Sanghyang Heulut. Estimados oyentes, por lo que fue llamado Sanghyang Heulut, hasta ahora nadie sabe si se interpreta palabra por palabra. Sanghyang tiene un significado como un lugar sagrado, mientras que Heulut significa el intervalo de tiempo entre los dos. Según la historia de los lugareños, esta atracción se llama Sanghyang Heulut porque este lugar antiguamente frecuentado por los ángeles del cielo que tuvieron un tiempo diferente al mundo humano. Los residentes en los alrededores de la zona Saguling que viven cerca del lago Sanghyang Heulut creen que una vez que el lugar estaba visitado con frecuencia por el ángel que quería ducharse y bajar al hermoso lago es mediante el uso de bellos colores del arco iris. Estimados oyentes, los acantilados de roca exotismo imponentes rodean la superficie del lago para que los visitantes asombrados al ver su belleza y porque se parece como un tazón de leche. Además, este lago tiene agua clara de color verde y también hay una pequeña cascada como una fuente para llenar el estanque. Sanghyang Heulut también ofrece la belleza de los árboles frondosos verdes que rodean la impresión tranquila y fresca. Por lo tanto, este lugar también es denominado como el paraíso escondido en la regencia de Bandung Occidental. A lo largo del camino a Sanghyang Heulut también puede encontrar una pequeña montaña en la que está una cueva, la cueva Sanghyang Puk. Estimados oyentes, en la zona de Sanghyang Heulut se pueden hacer muchas cosas, tales como camping, relajarse en los grandes acantilados de roca, nadar, jugar agua en el río, pesca, tomar fotografías y muchas otras actividades. Lo que hay que recordar antes de salir a Sanghyang Heulut se aconsejan llevar el suministro de alimentos suficientes, especialmente agua. Debido a que durante un viaje a Sanghyang Heulut no encontrará el comerciante. Estimados oyentes, es mejor que ustedes no visiten este lugar en un día lluvioso, porque para llegar a la atracción de esta naturaleza tienen que viajar una distancia considerable. No es suave y bastante resbaladiza. Por lo que también se recomienda el uso de zapatos que no son resbaladizos y ropa que no le hacen difícil de mover. La entrada a las atracciones de Sanghyang Heulut es todavía gratis, hasta presente, porque ninguna gestión disponible. Si ustedes son amantes de la naturaleza y alrededores de Bandung, busque el momento adecuado para visitar esta atracción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al lago Sangyang-Hulut en Bandung, en la provincia de Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea. Un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy les vamos a conocer la provincia de Nusa Tenggara Occidental como el anfitrión de la Escuela Islámica Internacional de Robot de 2016. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en el año 2015 pasado, la provincia de Nusa Tenggara Occidental o NTB ocupa el primer lugar en dos categorías, a saber el mejor destino de luna de miel halal del mundo y el premio mundial de viaje halal de 2015 en Abu Dhabi. Este año, la provincia de Nusa Tenggara Occidental está seleccionado como la ubicación del Quinto Festival Internacional del Robot por la Comunidad Robótica de Indonesia o KRI. Un total de 370 estudiantes entusiastas de los Juegos de Robot se reunieron en el evento internacional de la Olimpiada Internacional de la Escuela Islámica del Robot, que se llevó a cabo del 17 al 19 de agosto de 2016 en el Centro Comercial de Epicentrum Lombok, Mataram. Los participantes vinieron de diferentes regiones de Indonesia y 30 participantes procedentes desde Malasia. Ellos participaron en diversos tipos de competiciones de robot que van desde la categoría de sumo, aéreo, transporter, chef, submarina, teatro, fútbol, lucha contra incendios y salvamento. El presidente de la comunidad robótica, Yudi Triwibowo, dijo que su lado eligió la provincia de Nusa Tenggara Occidental es relacionado con viajes halal. Dijo que mediante la selección de la provincia, los participantes de Olimpiada no tendrán problemas para conseguir comida halal, así como el momento del concurso. Estimados oyentes, el interés de las generaciones jóvenes a robots y todo lo relacionado con el robot va en aumento. He visto de las frecuentes celebraciones de concursos de robot y con el número de participantes que me mantuvo. La introducción de la enseñanza de ciencia robótica comenzó a cabo intensivamente en Indonesia, ya sea a través de actividades extracurriculares, así como a través de la comunidad robótica. Una de las comunidades robóticas en Indonesia es Comunitas Robótica Indonesia o KRI. Se compone actualmente de 12.000 personas. Alrededor de 70% de los miembros de esta comunidad usan robots fabricados en Indonesia. Uno de los participantes, R. Atala Ananda Putra, tiene 10 años de edad, grado 5 de la Escuela Primaria SD Muhammadiyah 4 en Surabaya. Él admitió que había tres veces participó en eventos similares en la provincia de Java Oriental. Y esta es la primera vez que siguió carrera fuera de Java Oriental. Atala, que estuvo acompañado por su madre junto con 40 amigos de la escuela, estaban en Mataram durante 6 días. Y después de 4 categorías de competencia, a saber aérea, extinción de incendios, salvamento y fútbol. Mientras tanto, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia Nusa Tenggara Oriental, Lalu Muhammad Fauzal, quien inauguró el Festival Internacional de Robótica, se siente feliz y orgulloso porque la comunidad robótica de Indonesia ha hecho la provincia como la ubicación para el evento anual y el creador de los amantes del robot en todo el mundo. Por otra parte, es la primera vez que el evento se lleva a cabo en la provincia y apoyó la provincia como un destino turístico halal del mundo. Muhammad Fauzal añadió, la Olimpiada IISR es el primero de una serie de las atracciones del mes de cultura de Lombok y Sumbawa, que se lleva a cabo de agosto a septiembre de 2016. Anteriormente, la Olimpiada se celebró en Kuala Lumpur dos veces, Bandung, Johor Bahru y Yogyakarta. En el año 2017 se planea que la actividad se llevará a cabo en Japón. Estimados oyentes, así fue la edición de la miscelánea de hoy con el tema Nusa Tenggara Occidental para ser una escuela islámica internacional de robot. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescucha, ahora El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de esta vez les da a conocer las canciones de la banda musical que se llama Ecoutes. Y también en esta oportunidad les leemos unas cartas recibidas por nosotros de nuestro Radio Escucha. Bueno, estimados Radio Escucha, les ponemos la primera canción de Ecoutes titulada Simpan Saja.
Namun lebih baik ku Tuhan saja rasa di hatimu. Sudah lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai simpan saja rasa di hatimu. Lupakan hasratku, tak lagi untuk saling bercinta. Sudah sampai ke sini.
Bueno, estimados escucha, la banda musical Ecoutes consta de cinco personales, son Delia en vocal, Jai en batería, Ai en guitarra, Leo en bajista y Ias, keyboardista. Bueno, estimados escucha, en esta oportunidad también queremos leer una carta que hemos recibido por nuestra dirección electrónica o email, una carta de Rafael Fontanet. Rafael Fontanet nos escribió desde 16 de agosto del año 2016 y escribió como la siguiente: Hola amigos de La Voz de Indonesia, les escribo desde Maya, en un pueblo de 2000 habitantes en el norte este de España. Soy técnico informático y webmaster y tengo 43 años. Les escucho en onda corta desde que tenía unos 16 años y su emisora siempre ha sido una de mis favoritas. Su trabajo es muy importante, pues hacen que su país sea para nosotros los oyentes más familiar y cercano. Me gustaría decirles también que en mi pueblo tenemos una pequeña radio comunitaria local en FM en la que yo colaboro. Les invito a que visiten también nuestro sitio web radiomaya.com, del cual yo soy el responsable y creador. Muchísimas gracias por Rafael Fontanet que nos ha mandado una carta. Muchísimas gracias. Y la siguiente canción titulada Percayalah o Créame, una canción interpretada por Ecoutes, se dedica para Rafael Fontanet.
Dapat ku melukiskan isi hati. jauh, namun ku pendam rasa. Ku hanya ingin kau bahagia, jalani yang kau pilih. Jangan risaukan aku. Tak harus memiliki, walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki, walau kau coba lupakan aku, tapi ku kan selalu ada untukmu.
Bueno, estimados radescucha, tenemos otra carta también que nos ha mandado nuestro radio escucha desde España también, de José Macías Macías. José Macías nos escribió desde 15 de agosto del año 2016. José escribió como siguiente. Buenas noches, mi nombre es José Macías y les escribo desde Huelva capital, ciudad ubicada en Andalucía, comunidad autónoma del sur de España. Acabo de oír sus emisiones en español del día 14 de agosto de 2016 entre las 17 y a las 17:25 horas UTC en la frecuencia de 9525 kHz. Mi receptor de radio es un viejo aparato de válvulas de la marca Rema, modelo Century, fabricado en la antigua República Democrática de Alemania. Utilizo una antena exterior de hilo de 15 metros de largo. Cuando le sintonice, estaban dando noticias sobre Indonesia y Asia Oriental. Sobre las 17:15 horas terminaron las noticias. A continuación, el locutor estuvo hablando sobre el comportamiento de Japón en la Segunda Guerra Mundial y citó la fecha del 14 de abril de 1945. Seguidamente estuvieron hablando de teatro y a las 17:18 horas UTC, el locutor informó sobre las frecuencias en las que trabaja fuera emisora. Mi informe sin pues el siguiente tres. Si son ustedes tan amables, agradecería una tarjeta QSL. Mi dirección postal es la siguiente. Muchísimas gracias a José Macías por su carta de informe de recepción y le mandaremos la tarjeta de QSL. Muchísimas gracias y la siguiente canción titulada Tunjuk Satu Bintang es una canción de la banda musical Ecotes, es una canción dedicada para José Macías. Muchísimas gracias.
Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.